alma amateur. El lado B del deporte.
Ya estamos en alma amateur, pero antes de entrar en el deporte me quiero detener en la selección musical que acaba de proponer.
Acabamos de proponer a el grupo The Drums y el tema se llama Blood Under My Belt.
Me encantan los Drums, ¿sabes?
Muy linda banda.
Es como una polenta californiana esta,
es
¿no?
Es un universo que se me abrió hace poco a mí, escuchando música del otro lado del charco, radios de Argentina, de Buenos Aires. Sí.
¿Qué hacía que no estaba escuchando la Uniradio?
No era la hora del programa. Era por la noche.
Está perdonado.
Por la noche. Sí, no. En la tarde es de Uniradio.
Ah, muy bien.
Y la mañana a veces también.
Muy bien.
A veces.
Me parece, bueno, pero querido, los Drums, ¿sabes qué tema les recomiendo? Let's Go Surfing. Gran canción de una muy linda banda. Tiene buen look ellos. Ya que estamos hablando de cuidar el outfit.
Estamos hablando de cuidar el outfit y todo, le recomiendo, capaz que la conoce, British Sea Power.
No conozco.
Escúchela.
Bueno, compactito de recomendaciones musicales.
Tiene nombre de banda militar, porque viene a ser tipo el poderío marino de Gran Bretaña.
Que
pero
fue muy importante. Destronó a, por ejemplo, la corona española en los mares.
Pero
en su momento.
British Sea Power se llama la banda. Muy recomendada.
Bueno, queridísimo, qué placer tener nuevamente una
bueno,
alma
vuelve,
mater.
Bueno, vuelve alma mater.
Lo extrañábamos.
Igualmente. Acá.
¿Se acomodó?
Sí, de a poco nos vamos acomodando.
Muy bien. Vamos acomodando
los zapallos adentro del.
De los puestitos, de los cajones de la verdulería.
Bueno, y nos convocó en noviembre la apertura de una nueva temporada de NBA. Hoy cerramos ese NBA para todos que abrimos en noviembre con que el jueves empiezan las finales
de la NBA. Destacadísimo evento deportivo, no solo en Estados Unidos, sino también afuera de la frontera.
Sí, a nivel mundial.
Estamos hablando del básquetbol de elite que se da cita para jugar las finales.
Estamos hablando de uno de los dos básquetbol más importantes del mundo.
¿Cuál es el?
Y la Euroliga es el otro. Son dos mundos aparte.
La Euroliga.
Bien. La Euroliga viene a ser la Champion, pero de básquet.
Claro.
Que es el básquetbol FIBA, o sea, las reglas con las que jugamos nosotros acá. Y el mundo NBA, que es el mundo Showtime, mundo color, marketing, publicidad, millones de dólares, que se empieza a definir el jueves. Pero si vamos a hablar de finales, tenemos que hablar de lo que pasó anoche en el Palacio Peñarol.
Porque nosotros también tenemos nuestra NBA.
Tenemos nuestra propia NBA, que anoche tuvo un capítulo épico realmente.
No, tengo un amigo que es hincha de Aguada, que ayer estaba en el grupo, pero así.
Tiene que estar en el Palacio todavía ese hincha de Aguada.
No sabe lo que fue. ¿Entiendes? No sabe la contentura que tenía ese hombre. Y saludo para toda la gente aguatera que nos está escuchando, también a los hebraiqueros.
A los macabeos y a los aguateros.
Exactamente.
Bueno, particularmente yo no auguraba un séptimo partido en esta serie, tengo que decirlo. Yo para mí Aguada, con suerte, robaba dos juegos en esta serie, lo veía claro favorito a Braica, pero las cosas son así. A ver, séptimo partido el viernes, va a ser la caldera del diablo el Palacio, porque la hinchada aguatera, que siempre es muy populosa, el viernes va a romper todo.
Va a
todo.
Estar con anabólicos esa gente.
Claro. Y bueno, y más en las condiciones que se han definido estos últimos partidos, que están yendo a largue. O sea, fueron dos partidos a largue, el anterior lo perdieron ahí en la última bola, y este que era el campeonato se fue en 10 segundos anoche. Faltaban 50 segundos para definir el alargue. Hebraica Aguada iba ganando por 6 puntos, 5 puntos. Tenía el partido medianamente controlado. Mete su primer triple del partido Leandro García Morales, que había tirado 10 triples hasta el momento y no había metido uno. O sea, tuvo 1 de 11 en triples ayer.
Mal promedio.
Un horrible promedio para cualquier ser humano y para García Morales. Peor.
Bueno,
espere.
Cualquier ser humano.
Cualquier ser humano que juega al básquetbol. Pero a un jugador al nivel de Leandro.
Yo puedo estar
Morales,
22, tirando 22 zapallazos y el 23 quizás se emboque el primero.
Y puede ser que emboque el primero y erre los 22 que le siguen.
Por ejemplo.
El tema con García Morales es que uno es un jugador al que
Le tiene respeto,
¿sí? Claro, pero conociendo o no conociendo de básquet, uno dice, está García Morales, este las mete de todos lados.
García Morales, ¿qué sería? ¿Es como el Forlán del básquetbol nacional? ¿Una cosa así? ¿Cómo se puede establecer alguna similitud entre el fútbol? Porque está bueno.
Todo lo medimos en fútbol, sí, bueno, ¿no? Pero si tuviéramos que hablar hoy por hoy, yo creo que García Morales sí, tendría que ser un Forlán. Porque es un tipo que entiende el juego de una manera que lo marca la diferencia en la forma que entiende el juego. Él está una jugada más adelante. Es un tipo que en una mala noche hace 20 puntos. 15 puntos, 20 puntos en una mala noche. Y en una buena noche hace 30, 40 y te define un partido. Incluso anoche perdieron por una mala, no sé si mala decisión de él. Porque en realidad García Morales asume la responsabilidad anoche. Empieza a agarrar todas las bolas para él, para definir él, porque su personalidad así lo indica. Y erró tiros que él normalmente no erra. Y bueno, Aguada embocó en los momentos que tuvo que embocar y ganó Aguada.
Se quedó con la espina. Quería embocar y embocar. Claro,
es que el tema que si ganaba Braik anoche, Braik era campeón.
Fue un poco egoísta quizás.
Y yo creo que un poco sí, pero también a veces...
Sin juzgar al jugadorazo, claro, que es el...
Uno dice que fue egoísta leyendo el diario de hoy.
Sí, sí, sí.
Con la victoria de Aguada. Porque si esos tiros de García Morales hubiesen entrado, Braik campeón, y el ídolo de la serie era Braik, y era Leandro, perdón, y era el héroe de la noche, era Leandro en un partido que Braik había ido de atrás toda la noche y arrancó la larga ganando, igualmente lo perdió.
Pero esto no pasó.
Ayer no pasó. Anoche Leandro no tuvo una buena noche y Braik eso lo sintió. Inclusive. Aguada es muy meritorio porque define el partido sin el Panchi Barrera, que es una de las figuras.
Jugador insignia.
Y es el cerebro del equipo. Poniéndolo en fútbol, es el Iniesta del cuadro. El tipo reparte el juego de todo. Por quinta falta personal tuvo que abandonar el partido en el último cuarto. Y bueno, eso parecía que le iba a jugar en contra a Aguada, que terminó cerrando un poco mejor el alargue, aunque lo empezó perdiendo. Y ahora el viernes, matar o morir. El viernes no hay mañana para ninguno de los dos.
¿A qué hora?
21:15 el viernes. Tenemos el jueves 22 horas el primer partido Cleveland Golden State. El viernes 21:15 Braik Aguada. Y el sábado fútbol. El sábado es la final de la Champions 15:45.
Un partido para alquilar.
Para alquilar balcones.
Y no me maté mucho en la búsqueda de la manera de decirlo. Voy al lugar común, más común posible, porque la verdad
es
que está
final. Porque es para alquilar balcones.
Pero cuéntame algo más de la final.
Bueno, nos vamos a los Estados Unidos.
Esto es el jueves.
De América. Empiezan el jueves 22 horas hora uruguaya. Se puede ver por ESPN.
Muy bien.
Para toda Latinoamérica.
ESPN entonces.
Con los amigos Álvaro Martín y el coach Morales. Que el año pasado hablaban, decían una frase muy interesante que era: más que un campeonato, para Cleveland fue un exorcismo.
¿Por qué decían esto?
Porque en Cleveland, nada bueno crece en Cleveland, decía el dicho. Y LeBron les dio su primer campeonato en la historia. Y este año va por repetir.
Nada bueno crece en Cleveland.
Porque habían perdido todas las finales a todos los deportes en los que habían jugado. Y era como que era un poco la yeta Cleveland.
Es un,
¿no?,
tanto absolutista la frase.
Y bueno,
totalizadora.
Totalizadora. Era lo que se manejaba. Se manejaba eso, que era el debe que tenía LeBron, se lo sacó el año pasado. No va a estar tan presionado, supongo yo, a priori, pues ya tiene un título en la espalda, pero tiene que defenderlo.
Bueno, ¿y hay algún candidato?
Yo creo que no, o sea, candidato claro, no, van a ser partidos muy parejos. Supongo que va a ir a séptimo juego, me cuesta mucho definirme por uno de los dos. Más como vienen, o sea, viene por el lado del este. Cleveland viene con una racha de los últimos 13, ganó 12 y perdió solamente uno. Y de los últimos 12, Golden State los ganó a los 12, viene 12-0. En playoff, o sea, en los playoffs, Cleveland perdió un solo partido, Golden State no ha perdido todavía.
Golden State el año pasado había tenido su mejor campaña.
73-11 o 73-12, no recuerdo, batiendo a los Bulls de Michael Jordan del 95.
Scottie Pippen también. Sí.
A esos Bulls.
Que ¿y Dennis Rodman estaba también ahí o no había llegado?
No me acuerdo, no estoy seguro, pero creo que sí.
Que el técnico era Phil Jackson. Claro, que ahora se dirige a los Golden State Warriors.
No, Phil Jackson, el que dirige a los Golden State Warriors. No,
era jugador, ahí va,
Steve Kerr, que por un problema de salud no está al frente del equipo. No todos los partidos. Ahora se supone que el primer partido se lo va a perder, pero va a volver. Y bueno, el técnico era Phil Jackson. que ahora es el general manager de los New York Knicks. Vamos a ver qué pasa con LeBron y Stephen. ¿Cómo va a ser el duelo? Porque yo no sé si la gente...
¿Qué quiere decir el general manager?
Y el general manager viene a ser lo que acá es un gerente deportivo. Es el que está atrás de los...
Como un Francesco Leon River hoy en día.
Una cosa así. Es el que está atrás de los de las contrataciones, ve cómo se destina el presupuesto, los fichajes. Elige el técnico. Y en el caso de Phil Jackson, elige el técnico y le elige la forma que tiene que hacer a jugar al cuadro el técnico. Que no está siendo muy efectiva en Nueva York y es bastante criticado él. Pero bueno,
una cosa como manager y otra muy distinta como técnico.
La prueba está que Nueva York desde el 2012 no entra a playoff. Pero bueno, este año se repite el duelo Golden State-Cleveland.
¿Y usted tiene cierta simpatía por Nueva York?
Sí, es mi equipo en la NBA.
Yo sentí como recién cuando decías un dejo de amargura.
Sí,
en sus palabras, hasta cierta reivindicación.
Y es
nos escucha siempre Phil Jackson.
Es la franquicia, hay que decirle a Phil, que es la franquicia más cara en la NBA. Es la franquicia más cara en Nueva York. Y tiene que estar peleando arriba. No te digo campeonato, yo no le pido títulos a Phil Jackson. Le pido una final de conferencia, por lo menos.
Por lo menos.
El tema con Cleveland, los puntos fuertes donde están, que están invocando mucho del perímetro. LeBron está intratable a nivel de asistencias. Está jugando como si fuera un base, repartiendo el juego y asumiendo las responsabilidades de un capitán y de un emblema. Y bueno, por el otro lado en Golden State no vamos a descubrir
asumiendo
nada.
Asumiendo las responsabilidades de un capitán y de un emblema.
Es el emblema para de los Cavaliers. Claro. Es él. Claro, él es la figura.
Ya tiene estatus de ídolo.
Y le dio lo que nadie le había dado, claro. Que es un campeonato. Y bueno, por el lado de Golden State, potenciados con la llegada de Kevin Durant este año. Kevin Durant le aporta.
Pero, ¿potenciados o no tan potenciados?
Sí,
porque
sí.
Usted lo ve potenciado.
Sí, sí.
Lo ve mejor jugando que otras temporadas a este equipo de los
Golden State. Y con un porcentaje de efectividad insoportable. Hacen 70 puntos en un primer tiempo.
Claro.
Claro, estamos hablando que entre una mala noche de Curry, Thompson y Durant son 60 puntos de ellos tres.
Difícil.
Claro, entre tres hacen un puntaje prácticamente promedio de un equipo titular de un básquetbol de acá, para que uno tenga una idea.
Claro, sí, la otra es Minatenas, no sé qué.
Claro.
¿Está jugando el Metro?
Arranca el Metro ahora el lunes.
¿El lunes?
Arranca Atenas con la ilusión de cumplir los 100 años en primera el año que viene, el conjunto de nuestro barrio.
Sí, verdad.
Así que...
Y de nuestro corazón también.
Y de nuestro corazón, por supuesto. El tema es que son partidos de 120, 130 puntos en la NBA.
Claro, si Atenas va a jugar ahí, pobrecita Atenas.
El problema, ¿dónde está? Que no, en las finales eso no va a pasar. Las finales van a ser partidos más humanos. Se va a marcar mucho más.
Porque hay mejores defensas también. Se baja un poco.
Y hay otras obligaciones. O sea...
A ver.
Y no puedes perder. Estás jugando una final. O sea, yo no puedo ser displicente en defensa porque el partido se empieza ganando en la defensa. Yo si te quiero ganar, ¿qué tengo que hacer? Que vos no me hagas más puntos que yo.
Molestar, trabar, trancar, claro, impedir,
marcarte.
Jugar, marcar.
Y a partir de la marca, construir el ataque. Yo, para que tengan una idea, los partidos de la serie del año pasado rondaban los 100 puntos, 110, 120.
Pero partidos entretenidísimos.
Muy entretenidos, de mucha ida y vuelta, pero la final fue 90-80,
95-80. En determinado momento los puntos se vuelven desequilibrantes. Ahí comenzás a entender el valor.
Empezás a entender el valor
de los momentos.
De, por ejemplo, los libres. Que uno a veces dice, qué fácil meter un libre...
Pero con la presión...
Pero anoche pasó que en un momento muy picante del partido...
Volvemos a Uruguay. A Hebraica Atenas.
A Hebraica Aguada. García Morales tenía...
Eso fue una proyección de mi deseo.
De nuestro deseo.
Claro.
Tenía que meter dos libres para quedar 9 décimas. Para ir a la largue. Perdía por dos. Si metía los dos libres, el partido se iba a largue. Si erraba uno, ya ganaba Aguada, se aseguraba el triunfo. Y bueno, no sé cuánta gente de Aguada había, pero 3.000 hinchas aguateros había anoche en el Palacio. Se le venían arriba con silbido, ruido, todo. Y el tipo era como que tenía la cabeza en otro lado, puso los dos libres limpitos, empató el partido y a la largue. O sea...
¡Qué concentración!
Hay que pararse a tirar un libre con un Palacio Peñarol lleno en una final... Con 9 décimas que no queda para más nada, que sabes que si erras uno, te vas para tu casa. Y el tipo metió los
dos. Un fenómeno.
Como si nada. Por eso te digo, las finales empiezan. Primero que a los que nos encanta el básquetbol, nos sirve para que cantidad de gente se enganche. Porque las finales de cualquier. Todo el mundo mira las finales.
Sí, es verdad.
Y entonces empiezan a entender cosas que uno valora mucho, que es la cantidad de pérdidas de pelota, la cantidad de robos, los libres, que el resto, que el que no está muy metido en el básquet le dice, ah, sí, tiene dos libres, lo va a meter a los dos. Y cierra uno, capaz que ese libre que erró termina definiendo el partido.
Que es un toda poco la presión. Diferencia.
Toda la presión.
Bueno, pero.
Y te voy a dejar un comentario final.
Último que tenemos
en el último. Que, para que veas un poco.
Porque
hablamos
de
la comparación
deporte,
del fútbol.
Hombre, claro. Hay series, hay un montón de cosas.
Hablábamos de la comparación que tiene el fútbol. El otro día estaba hablando con un amigo que vive conmigo en el apartamento y me decía. Curry o LeBron, dice, son Messi y Jordan era Maradona. Me preguntó.
Para mí a Curry le falta un poquito para ser Messi.
Me dice, en el tipo a ver quién es mejor, ¿no? O sea, puede ser que LeBron sea Messi y Jordan Maradona.
Para mí a Curry es terrible juego brazo, le falta un poco. No. Le falta un poco para.
Lo sacamos a Curry.
Para...
El loco me decía, ¿quién anda mejor? Yo le digo, LeBron es más completo, capaz, en algunas cosas. Entonces me dice, ¿entonces LeBron puede ser Messi y
Jordan y Maradona? Sí, ahí sí, te lo
yo
digo.
Le digo.
Jordan
sí.
Y Pelé, depende
claro, de. Yo le digo, Jordan y Maradona, sí. Messi, para mí, si tuviera que elegir uno, se retiró y era Kobe Bryant.
Kobe Bryant, claro. Ah, me gusta, tiene razón.
Yo digo, eso se lo voy a tirar a Isma.
Me gustó, es verdad. Porque, claro, porque LeBron es mucho más físico que Messi.
Claro.
Este es otro jugador, más claro, aguerrido.
Claro.
Kobe era más, más técnico, me parece.
Mucho más técnico y mucho más habilidoso, digamos, en el
claro,
sentido que él era total, con una finta salida resolvía situación y bueno, tiene más títulos que LeBron.
Bueno, en ese sentido LeBron podría ser más Suárez, porque es un poco más físico, más de trancar, más de define en
esos
momentos
difíciles. Diferencia, claro, hace la diferencia.
Pero bueno, también LeBron juega muy bien el básquet.
Si quiere, piénselo en su casa, a ver quién es el Messi sabiendo que Jordan es Maradona.
Me encantó, me quedo con esa. Bueno, cerramos Alma Mater con todo el comentario del básquetbol nacional, internacional. ¿Está contento con cómo le está yendo a River Plate Argentina?
Muy contento.
¿Y a Wanderers en nuestro país?
Y Wanderers arrancó ganando y vamos a ver qué pasa en el torneo
muy
intermedio.
Muy bien.
Vamos a ver.
Bueno, dejamos paso ya, entonces se va Alma Mater.
La tarde.